En Filipenses, por favor. La semana pasada me quedé corto, hermanos. Son de esas ocasiones en las que uno tiene planeado cubrir cierto tema, ¿verdad? Ciertos puntos y, hermanos, vimos solamente un pedacito. Pero le decía el domingo pasado que yo no tengo prisa por correr en este asunto y en este tema que estamos estudiando hoy. Y le voy a repetir lo que le comenté el domingo pasado. Si cuando estamos estudiando esto, usted tuviese alguna pregunta, hermano, levante su mano y le damos el tiempo. Le pediría que fuera relacionada al tema, ¿verdad? Si usted me quiere preguntar qué opino de la selección, pues no va a checar. Pero si usted tiene alguna pregunta, hermano, no estamos acostumbrados a eso, pero levante su mano y en esta ocasión nosotros vamos a dar tiempo. La razón es de que estas predicaciones o este pasaje que estamos estudiando contiene partes que son esenciales para la doctrina cristiana. Esenciales. Si usted me entiende la palabra esencial, son no importantes, esenciales. Entonces, para mí es vital que usted pueda comprender, hermano, los puntos que estamos estudiando aquí. Ahora, ¿qué estamos estudiando? A lo mejor usted dice, pues, ¿qué, de qué estás hablando? Váyase a Filipenses capítulo número, no dos, tres. Capítulo número 3, por favor. Y allí en el capítulo número 3 encontramos una exhortación general de Pablo para que se cuiden, lo diríamos hoy en día, de las sectas. Hay un montón de sectas y un montón de grupos religiosos que andan enseñando doctrinas erradas. Sí existen. Ajá. La semana antepasada nosotros preguntábamos, ¿qué somos? ¿Senda de vida o secta de vida? Y para definir eso, no se define por el nombre, sino por algunas características que la Biblia nos presenta. Entonces, si usted, hermanito, se quiere cuidar de las sectas, se quiere cuidar de los grupos religiosos que andan enseñando mentira, la manera más importante que tenemos de cuidarnos es siguiendo las instrucciones de la Biblia. Y la Biblia nos dice algunas cosas muy sencillas que yo quisiera repasarlas con usted para que usted tuviera una idea clara. El versículo 1 de Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es la receta para que usted no termine en una secta? ¿Cómo le puede hacer usted para cuidarse de no terminar en una secta? Que sí existen, aquí en México existen las sectas. Oímos normalmente las noticias de aquellos pelones ojos verdes que estaban en California y que este señor estaba esperando un ovni y los se suicidaron entre todos. ¿Ha leído o escuchado esas noticias? Pensamos que están allá, ¿no? Que aquí no hay un rancho como el de David Koresh allá en Waco, Texas. Aquí los hay, solamente que no hacen esas locuras porque no pueden juntar armas. Allá sí, pero hay gente que tiene ese tipo de cosas. ¿Cómo me cuido? Número uno, debo de tener lo que llamaríamos mi mente, ¿qué le ponemos? Viva, despierta, atenta, despierta, ¿ok? Despierta. ¿De dónde sale eso? De lo que usted leyó en el versículo 1 que dice, a mí no me es molesto el escribir es las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y aquí veíamos el beneficio de la repetición. Es bueno, hermano, que si usted ya sabe algo de la Biblia, de una doctrina, de lo que dice la Escritura acerca de Jesús, repáselo, ¿verdad? Nunca hace daño, al contrario, le va a dar a usted más seguridad. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para que nosotros nos podamos cuidar de las sectas y de los líderes que están enseñando doctrinas falsas? Debemos estar conscientes, exacto, conscientes del peligro. Sí existen, hermano. Ya comentábamos la semana pasada y estamos confirmando que tuvo mucho impacto un programa de, ¿cómo se llama? Silvia Pinal, de Mujer Casos de la Vida Real, donde sacaban asuntos de sectas. Mucha gente andaba preocupada por lo que vio ahí con Silvia Pinal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le podemos hacer? Hay que estar conscientes del peligro. Hay gente que le va a querer llegar a tocar a su puerta y ofrecerle un folleto y decirle que viene hablando de Jesús. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Conscientes del peligro. Y en tercer lugar, aprendimos que nosotros debemos de conocer al peligro, ¿verdad? Conocer la mentira. Y hablábamos de tres cosas. Si usted se acuerda, me puede decir. Hablamos en primer lugar del carácter. Es decir, los falsos maestros tienen ciertas cualidades de carácter que se pueden reconocer. Los falsos maestros tienen obras de ciertas cualidades que se pueden reconocer. Y lo más importante, enseñan cierta doctrina que se puede reconocer. ¿De dónde sacamos eso? Versículo 2, donde dice, guardaos de los perros, dice Pablito ahí en el versículo 2. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El guardaos, 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 es estar conscientes de que hay peligro. Pero luego dice perros, que habla del carácter, es gente que no, la palabra perros ya la estudiamos, tiene que ver con alguien callejero, que no tiene un señor, un dueño, que come basura, ¿verdad? Que contagia enfermedades, y pues Pablo por eso les llama así. Nos habló de los malos obreros, es decir, que es gente que trabaja, se mueve, tiene sus tácticas para hacer las cosas, y hay que reconocerlos. Pero lo más importante, la doctrina, Pablo los llama a ellos los mutiladores, y eso nos hizo a nosotros, nos vimos en la necesidad de detenernos en todo un tema, hermanos, que se sugiere y se explica en el capítulo 3, versículo número 3. Cuando Pablo está entendiendo que los hermanos de Filipos, fíjese usted bien, están siendo atacados por falsos maestros, lo que Pablo hace es escribirles, hermanitos, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, hay falsos maestros por ahí que andan enseñando esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿qué era la clave de lo que estaban enseñando? Mucha atención. Ellos enseñaban que tú eras salvo por la fe en Cristo Jesús, podías ser salvo, ¿sí? Pero aparte de eso, si querías estar completo, necesitabas añadir a esa salvación la circuncisión. Si usted no sabe ni qué onda con la circuncisión, ahorita vamos a hacer un resumen de eso. Pero básicamente era que tenían que añadir eso. ¿Ah? Tenían que añadirle la circuncisión. Hoy en día hay gente que te dice, tú eres salvo por la fe, pero si de veras quieres ser bien, 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 bien salvo, necesitas bautizarte. Y decíamos que esos eran no los mutiladores, sino los remojadores. Que interesaba más para ellos que tú te metieras al agua de que creyeras en Cristo para la salvación. Entonces sacamos un montón de nombres, ¿verdad? Los modistas. ¿Quiénes son los modistas? Aquellos que les interesa más que cómo se viste usted que la cualidad interna del corazón, ¿verdad? Te enseñan que lo más importante en un cristiano es que traiga corbata. Y que la mujer no use pantalón. ¡Ay de ustedes si usan pantalón! Y quítenme esos aretes. Y no se pinten la boca ni se rayen los ojos, ¿verdad? Y el qué, el pelo, así como sale del baño, así se queda, ¿verdad? Ni se lo cepillen. ¿Y cuál es el problema? El problema es de que la gente, los falsos maestros empiezan a decir, si tú haces eso, entonces serás salvo. Entonces vas a poder ser salvo. Te falta eso. Pero en este caso, no eran ni modistas, ni remojadores, ni eran hermanos aleccionadores, sino mutiladores. Los que andaban ahí con el bisturí, con los varones. A ver, varón, tú eres un cristiano, sí. ¿Te convertiste a Cristo? Sí. ¿Entregaste tu vida a Cristo? Sí. ¿Tienes la circuncisión? No. Ven para acá. Y lo agarraban y lo circuncidaban. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Y metían a Moisés y todo eso. ¿Cuál es el problema? Insisto. Que a la salvación gratis, por gracia, por medio de la fe, le ponen ellos algo más. Y te dicen que si no lo tienes, no eres salvo. Mucho cuidado. Si a usted alguien le dice eso, le está mintiendo. Si alguien le dice, mira, ya vas a la iglesia todo, pero si de veras quieres ser salvo, pues deposita tu diezmo. Mucho cuidado. El diezmo es bíblico, el vestirse bien es bíblico, el bautizarse es bíblico, pero no son requisitos para la salvación. Y nosotros necesitamos entender eso. Ahora, ¿cuál era el rollo con la circuncisión? El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y el domingo pasado, si usted estuvo aquí, si no, puede usted buscar el cassette por ahí, pero estudiamos qué es esto. Y el resumen de esto es que Dios había hecho un pacto con Abraham y como firma de ese pacto, Abraham o Dios le dio a Abraham la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Sencillamente es remover el prepucio o parte de la piel que cubre el glande del pene del varón. Si usted no supo eso, agarre un librito y estudie qué es eso. Pero es básicamente quitar el prepucio del pene de un varón. Eso es la circuncisión. Es un procedimiento quirúrgico que hoy se hace normal a los niños, ¿verdad? A los 3 días de nacido. Sana entre 3 a 4 semanas, sirve para cuestiones de higiene, para cuestiones de evitar infecciones, etcétera, etcétera. Pero aquí era un asunto religioso. ¿Cuál era el problema con ellos? Que ellos creían que Dios les daba su favor no por el pacto, sino por el hecho de estar circuncidados. Era como un boleto, si me explico con el ejemplo. No importaba que estuvieras invitado o no, o que quisieras cumplirle a Dios tus promesas. Si tú tenías el boleto de la circuncisión hecha en tu carne, tenías automáticamente, según ellos, las promesas de Dios. ¿Ok? Era un pacto entonces. Ahora, de tarea, yo les dejé a ustedes la semana pasada algo. No sé quién se acordó, no sé si alguien lo hizo o no, pero yo les dejé una tarea la semana pasada. Y les preguntaba, bueno, si Dios hizo un pacto con Abraham y le dio un sello, ¿por qué le dio la circuncisión? ¿Por qué no le dijo, Abraham, vamos a hacer un pacto tú y yo? ¿Quieres? Sí. Muy bien, vamos a firmarlo. Hazte un hoyo aquí en la oreja. Y poc. ¿Por qué no hizo eso? ¿O por qué no le dijo, córtate una ceja, verdad? Rasúrate una ceja. ¿O por qué no le dijo, brinca o baila? ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué hay con la circuncisión? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Nadie? ¿Alguien le pensó un poquito? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Nadie, 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 nadie. ¿Por qué la circuncisión? Hermana, ¿levantó su mano? No, ¿sí? A ver, hermana, ¿alguna idea? Muy bien. Tiene razón. Mi hermana dice, bueno, Dios toma todo su pueblo en general, no importa que sean hombres y mujeres. Él los toma en general y hace un pacto con el pueblo. Cierto. La pregunta sigue, ¿por qué la circuncisión, que es algo que nada más pueden hacer los varones? Ahí vamos. Había sangre. Ok, es una buena línea, sangre, ¿verdad? Nos gusta la sangre. Hermana. Muy bien. Gigante, sí, muy bien. Ok, ahí vamos dándole al clavo, sangre y pureza, ok, vamos, nadie, ninguna idea, no, verdad, dice, no, estamos al revés, no hay ninguna idea. Oye, tenemos sangre y dice la Biblia, verdad, que para que haya un pacto ahí que se firma con sangre, bueno, hay sangre envuelta, pero hay algo clave en lo que comenta mi hermana, Dios le prometió a Abraham una descendencia, ¿de cuántos? Como las estrellas del cielo en multitud. ¿Usted ha contado las estrellas? ¿Cuántas lleva, hermano? Bueno, ¿alguien ha contado los judíos? ¿Cuántos lleva? Ahora, ¿de quién vienen? De Abraham. Interesante. Ahora, debería de ser una nación santa, ¿cierto? Una nación pura, una nación apartada para Dios. Y le dijo que como sello de ese pacto, Abraham debería de practicar con sus hijos la circuncisión. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí, era guardar el pacto, ¿verdad? Era una señal de que eran parte del pacto. Muy bien, vuelvo a preguntar, eso está perfecto, pero ¿por qué no era horadar la oreja? ¿Por qué no era poner aquí en la nariz un de esto como los chavos de hoy? ¿Ah? O acá, ¿no? O en la lengua. ¿Por qué la circuncisión? ¿Alguna idea? Ok, porque de allí es donde nace la vida. Bueno, hermanos, ¿hay aquí niños? ¿No? Bueno, espero no mal informar. Pero si yo mal informo, usted como padre, o sobreinformo, usted como padre tiene el deber de informar a sus hijos. ¿Usted sabe que nosotros los seres humanos nos reproducimos cómo? en arbolitos, ¿verdad? No digo porque algunos parezcan changos, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestra reproducción? Sexual. El mundo de los seres vivos se divide en los que se reproducen sexualmente y los que se reproducen asexualmente, que no hay relación sexual, ¿verdad? Hay un tipo de flores que son asexuales, pero hay muchos organismos que nos reproducimos sexualmente, ¿ok? Y Dios nos ha dotado a los hombres y a las mujeres, esto se va a convertir en una clase, ¿verdad?, de otra cosa, pero nos ha dotado a los hombres y a las mujeres de nuestros órganos sexuales, que tienen básicamente las funciones de, por ejemplo, descargar nuestros desechos, ¿verdad? Tienen las funciones de la reproducción, y esto es a lo mejor nuevo para muchos, del placer. Y eso es algo que Dios ha ordenado dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Para la tercera. Para la reproducción también, ¿verdad? Para lo demás no tiene que estar casado para ir al baño. Usted puede ir al baño, aunque no esté casado. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dios ha dotado al varón y a la mujer de sus órganos sexuales para la reproducción. Ahí está la clave del asunto del porqué de la circuncisión. Porque iba a ser una nación santa. Y el prepucio significaba pecado, algo pecaminoso, algo sucio, ¿verdad? Entonces Dios le dice, vas a remover eso porque tú vas a reproducir de acuerdo a lo que tú eres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nada más el hombre? Él es la cabeza. Muy bien, ahí vamos. Él es la cabeza, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Él es el que embaraza. ¡Qué claro, ¿no? ¿Alguien tuvo una duda de eso? Bueno, está muy claro. Una mujer no puede quedar embarazada sola. No, no se puede, ¿verdad? Entonces, hay algo muy sencillo, hermanos. Hermanos, algo muy sencillo que tiene 60 años que se descubrió, pero que ha estado siempre en la Biblia. ¿Quién determina el sexo de un bebé? El varón determina el sexo de un bebé. Si usted ha estudiado su Biblia con detenimiento, usted va a encontrar en la Biblia algo muy interesante. Antes de explicarlo. Exactamente, él determina el sexo. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Cómo se llama? Para que se haga un bebé, se necesitan dos cosas. Ya sé que dos personas, pero dos cosas. El óvulo y el esperma. Muy bien. ¿Sabe usted qué sabe griego y ni se da cuenta? ¿Sabe qué quiere decir esperma? Semilla. Semilla. ¿Ha leído en su Biblia la palabra simiente? ¿Sabe qué es simiente? Semilla. Eso es lo que es simiente. Semilla, descendencia. ¿Ok? Entonces, hay algo súper interesante en la Biblia. La mujer no se puede embarazar sola. Ustedes saben, ¿verdad?, que el hombre deposita el esperma, que también se llama semen. Que es todo el líquido completo donde están los espermas. Y este semen, hermanos, también es otra palabra para simiente, semilla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Sencillamente llega un esperma y fecunda un óvulo. Y entonces tenemos, ¿verdad?, allí ya lo que es el cigoto, y de ahí sigue toda la reproducción de un bebito. Pero se fija que es el hombre el que da la semilla. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que todo se da según su género. Si el hombre pone un tipo de semilla, esa semilla es la que se reproduce. Hay algo súper interesante. La mujer ¿cómo lo digo? No, ¿cómo lo digo, hermanos? No pone semilla. Recibe la semilla y la germina, la desarrolla, la crece y da a luz. Pero no es su semilla. ¿De quién es? Del varón. ¿Se fija lo increíble que es esto? No sé si algunos ya están llegando a conclusiones. Algunos todavía no llegan ni al semen, ¿verdad? Ni al óvulo todavía está. ¿Qué es eso, verdad? ¿Cómo está eso? Pero aquí estamos hablando de una reproducción. Espero que usted sea maduro para hablar de estas cosas, ¿verdad? Eso es algo que se debe hablar, no es un secreto, ni es algo sucio. Es algo que Dios ha diseñado para hacerlo. Ahora, cuando nosotros llegamos a la Escritura, encontramos cosas tan impactantes, porque usted cuando lee su Biblia, nunca va a encontrar que se diga la simiente de Magdalena. Es la simiente de Salomón, no de Magdalena. Nunca va a oír que se diga la simiente de la esposa. Va a oír la simiente del varón. Excepto en un lugar. Vamos a Génesis capítulo 3. Y a lo mejor usted aquí se va de espaldas o no entiende nada. O a lo mejor le gusta lo que va a escuchar. Vamos a Génesis, por favor. Génesis. Hay tantas cosas que podemos encontrar ahí, hermanos. Pero quiero que vea, por favor, versículo 24, Génesis 1, 24, es el primer libro de su Biblia, puede buscarlo, por favor, el primer libro de su Biblia, Génesis 1, 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, repito, según su género, todos, para todos es obvio que una higuera no puede dar uvas, es según su género, ¿verdad? Bestias y serpientes y animales de la tierra, ¿cómo? Según su especie. Y fue así, versículo número 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Según su género. Ahora, en ese contexto, para que se sienta usted bien, lea el versículo número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vea qué tremendo es eso. Todo ser humano tiene por naturaleza la imagen y semejanza de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, capítulo 2 le cuenta otro relato del hombre en el huerto del Edén, le dice cómo Adancito estaba poniéndole nombre a los animales, le dice cómo Adancito estaba solo y Dios le lleva a Eva, para que no esté solo, y les dice fructificad, multiplicaos, y llenen la tierra, y ya vemos que lo hicieron bien, ¿verdad? Aquí estamos, montones, ¿verdad? De Adancitos y Evitas. Se reproducen, muy bien. Viene la reproducción. Luego en el capítulo 3, viene una tragedia. Satanás se aparece en el huerto, engaña a la mujer. La mujer come, hermanitos, de este fruto que era prohibido, y le da al hombre de este fruto. Entonces los dos caen de la gracia de Dios, son expulsados del huerto, y luego tienen un hijo. Y quiero que usted vea, allá en el versículo, el capítulo número 5, cada palabra de la Biblia es importante, vea lo que va usted a ver aquí, capítulo número 5, este es el libro de las generaciones de, no de Eva, de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, discúlpeme que borre aquí, voy a poner un mapa muy sencillo. Adán, a imagen de quién estuvo creado, de Dios. Ahora lea el versículo número 2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Ya vio su Biblia? Llamó el nombre de ellos. Qué chistoso, ¿no? Que yo le diga, ustedes se llaman Asael. Pero ¿cómo? Los dos sí, pero yo soy Luz, no, se llaman Asael. Y ustedes se llaman Salomón. Y ustedes se llaman Héctor. Y así, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Se llamó el nombre de ellos Adán. Porque atrás les dijo, son una sola carne. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Y vivió Adán 130 años Y vea lo que dice ahí en el versículo número 3. Engendró un hijo, ¿cómo? ¿De quién? De Adán. ¿Y llamó su nombre? Set. ¿Ya vio? Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. ¿Cuál semejanza? Pecador, caído, alejado de la gracia de Dios. Y sus hijos eran así. Entonces, lo que aprendemos en resumen aquí es de que el hombre, el varón, en un matrimonio, cuando se tienen hijos, el varón es el que pasa la naturaleza pecaminosa a los hijos. La mujer, mire hermana, no se vaya a ensoberbecer por lo que le voy a decir, pero la mujer no pasa pecado a los hijos, porque ella no pone semilla. Hagan de cuenta que es la tierra y usted llega y pone una semilla de manzana que va a salir, no va a salir pera, porque la tierra era para peras, eso no sucede. Aunque la tierra sea para peras, si usted pone una semilla de manzana, el árbol es de manzana y el fruto es de manzana. Ahora usted entiende por qué Jesucristo nació sin pecado. ¿Quién lo concibió? ¿José? ¿Quién? ¿Pero lo concibió en una probeta? ¿En quién? En María, una virgen. Y tiene perfecta y absolutamente la naturaleza humana de usted y yo, pero sin el pecado que su papá le pasó a usted y a mí, y que yo le pasé a mis hijos. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 5. Los hombres están enojados conmigo. Si ella es la pecadora, ella es la que le pasó el pecado a mis hijos. No, hermanos, somos nosotros. Ahora, alguien pregunta rápidamente, oye, pero Eva fue la que se comió primero la manzana. Sí, pero como ya dijeron, ¿quién era la cabeza? Capítulo 5 de Romanos. Ajá. Romanos capítulo 5, vea su versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer, dice, nombre hermanos, nombre. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¡Qué tremendo! ¿Entiende quién es Jesús, hermano? Engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Si él hubiera sido engendrado por José, hubiera sido una persona idéntica a usted y a mí, y al morir en la cruz hubiera tenido que morir por su propio pecado, no el de usted. Pero como él fue engendrado por el Espíritu Santo, nace sin el pecado que usted y yo tenemos, y cuando muere, muere injustamente, porque él no hizo nada. Fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces tiene, le alcanza para sustituirlo a usted. Y por eso usted y yo somos salvos. Eso se llama la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Si usted, hermano, negocia esa doctrina, usted, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo van a engañar al punto de perder usted su salvación. Si a usted lo logran convencer y le dicen con mentiras que Jesús es hijo directo de José, usted ni yo somos salvos. No somos salvos. Así de importante es. Y en vista de todo esto, ¿entiende por qué la circuncisión? ¿Del varón y no de la mujer? Vamos a purificar esto, ¿verdad? La semilla o el semillero lo vamos a limpiar, lo vamos a purificar. Por eso todos los hijos, hermanos, Abraham tuvo un hijo de él circuncidado. ¿Se fija? Y su hijo, cuando nace, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Lo circuncida otra vez y su hijo nació de un hombre circuncidado. Cuando Isaac tiene a su hijo que se llama Esaú y Jacob, ¿qué hace Isaac con sus hijos? Lo circuncida. Y los hijos entonces de Jacob también son circuncidados y circuncidados y circuncidados. Es como si yo le pregunto, ¿usted es un hijo de padre circuncidado? No sabemos, a lo mejor sí sabe usted, pero era para un judío importante, por eso decirle a alguien incircunciso, ¿se imagina lo que significa eso? impuro, pecador, chusma, ¿no? Con el del Kiko. Puchi, tú eres incircunciso. Entonces, imagínense, quiero que entienda qué significaba para un judío eso. Era la vida. La vida. Era muy importante. Por eso cuando se convertía a mi hermano, inmediatamente querían imponer sobre él la circuncisión. Se convirtió la circuncisión. Y se convirtió la circuncisión. ¿Por qué no andaban correteando a las mujeres? Porque ellas no llevan semilla. Hay un solo lugar, y con esto termino este tema, donde la Biblia nos habla de la semilla de la mujer. ¿Qué? ¿No que no habla la Biblia? Génesis 3. De Romanos a Génesis, pero al cabo está fácil Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios está hablando con la serpiente, con Satanás. Y dice, ¿sabes qué? No, hombre, ahí te va la maldición, ¿verdad? Y dice de esta manera, Génesis 3:15, y pondré, dice Dios, enemistad entre ti, y mire, la mujer, no el varón, no le dice a Adán, vas a tener tú una bronca tremenda entre tú, Satanás, y la mujer, que representa aquí la naturaleza humana, y entre tu simiente. Vea lo que le dice. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Y dice que la serpiente va a tener simiente. Cuando vemos eso, hermanos, nos podemos poner pálidos. No sé si me sigue y capiche aquí. ¿No? La simiente del diablo. ¿Qué son? Los hijos del diablo. No, no tienen cuernos. Pero son hijos del diablo. Juan capítulo 8 nos habla de eso. Pero dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente serpiente, y luego ya vio lo que dice, y la simiente suya, ¿de quién? ¿No que la mujer no tenía simiente? ¿Sabe de quién está hablando? De Jesús, de María. Porque podríamos decir que el único ser que es simiente de mujer es Jesús. Por haber nacido de un nacimiento virginal. ¿Se fija qué tremendo? Por eso dice la simiente de la mujer. No dice voy a poner enemistad entre tu simiente serpiente y la simiente del varón. Porque la simiente del varón es pecaminosa. ¿Quién pudo haber cumplido eso de ser simiente de mujer más que Jesús? ¿Alguien de ustedes me puede decir que no fue engendrado por su padre? Nadie. Jesús solamente puede decir eso, que él fue engendrado directamente de Dios para encarnarse en María. Allí en Génesis 3:15, que es la primera profecía del Mesías, usted tiene, hermanos, un requisito para ese Mesías: nacimiento virginal. Isaías habla mucho, ¿verdad? He aquí un niño nos es nacido de la Virgen, un niño nos es dado de una Virgen. Y hermanos, nadie ha podido cumplir eso. Nadie, aún aquellos mitos de edad de que las muchachitas se meten a bañar a la alberca y salen embarazadas. Ese mito no es un nacimiento virginal. Es la semilla de alguien, si eso llegara a suceder, que no sucede porque no sobreviven estos en el pH de la alberca. No se puede, así que métese al agua, no pasa nada. Okay. Pero aún que sucediera, no es un nacimiento virginal. Es naturaleza humana, es semilla humana. Entonces, hermanito, ¿me entendió que usted tiene semilla de Adán? ¿Me entendió que usted trae la semilla de Adán? Hermanos varones, ustedes y yo traemos la semilla de Adán. Las mujeres están exentas aquí. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, así que no me vea feo, hermana. Ahora, regresamos a Filipenses y entonces encontramos allí un problema, ¿no? De Pablo diciéndoles a los hermanos, hermanos, cuídense de los mutiladores. ¿Ya entendió quién es un mutilador? Que agarraba y nomás por cortar carne, ¿verdad? No le importaba el pacto, la pureza, la santidad, el compromiso. Era nada más alguien que andaba cortando. Por eso Pablo le llama mutiladores. Y cuando llegamos al capítulo 3, versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión. Entonces quiero, para terminar, darle a usted algunos pasajes en la Biblia, y yo creo que con este tenemos para rato, donde nos habla qué hay de la circuncisión y el cristiano. Si la circuncisión era algo tan importante para Abraham y para los judíos y que significaba pureza, ¿qué es si yo no me circuncido y tengo hijos? ¿Ellos están fuera del pacto? ¿Qué hay, pues? ¿Nos tenemos que circuncidar o no? Vamos a ver Romanos, capítulo número 2. 2, por favor. Versículo 17. Con eso terminamos, porque no nos va a dar abasto. Romanos 2, 17. Atención, esto que voy a dar ya no es trasfondo, no es base. Esto es el grano de la verdad bíblica sobre la circuncisión, ¿ok? Esto es el grano. Así que, si usted tiene una duda, por favor, hermano, haga su pregunta. Versículo 17. He aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Qué es sobrenombre? Apodo. ¿Cómo te dicen? El judío. ¿Verdad? Así le decían a ellos. Tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto es el judío, hermano. Dios le reveló a él su palabra y su voluntad, no a otros, a ellos. Y el judío, hermano, crecía y vivía y moría con ese orgullo. Ellos eran la luz del mundo. Ellos eran los que iban a enseñar a otros pecadores paganos incircuncisos acerca del único Dios verdadero. Imagínense crecer toda su vida con esa mentalidad. Qué tremendo, ¿no? Y Pablo les dice, está bien, yo sé que son esto y esto y esto y esto y esto. Pero ve el 19, el 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, hurtar, hurtas. Tú me dices, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y atención 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, ¿qué? Si guardas la ley. Vamos a suponer que alguien aquí dijera, hermano, pues yo quiero circuncidarme en el sentido este, hermano. Yo quiero que mis hijos tengan un pacto con Dios. Hermano, se puede. Ahorita te llevamos con un médico que te haga tu circuncisión. Pero estás obligado a guardar toda la ley. Nada de andar comiendo carnitas, ni trabajar en sábado. Se me lava las manos 7 veces al día, bueno, antes de comer y después de ir al baño. Me va a guardar toda la ley. Si quiere entrar en ese pacto de la circuncisión, entonces no puede agarrar nada más la circuncisión. Tiene que agarrar todo el pacto. ¿Me entiende? Todo el pacto es lo que dice Pablo. La circuncisión aprovecha, pero si guardas la ley. Versículo, sigo leyendo ahí. Pero si eres transgresión de la ley, transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser en circuncisión. ¿De qué sirve que me puse la firma de ese pacto cuando no lo cumplo? Me hago igual a un incircunciso. ¿Se fija lo que está diciendo Pablo aquí? Hermano, si usted no me ha entendido nada, memorice ese versículo. Memorícelo. Pues no entendí, pero ahí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 25, dice que la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si yo transgredo la ley, entonces la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si no me entendió nada con eso, yo creo. Y si no entiende ese, pues, ¿qué podemos hacer? 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y dice que tremendo Pablo, ¿no? Si este hace más cosas que dice la ley que tú que eres circuncidado, ¿a poco tú crees que Dios no le va a contar su incircuncisión como si estuviera circuncidado? Si este es el que cumple más la ley, obedece más, tiene más fe, más justicia, más misericordia, más paz, más amor. Y tú crees que nomás porque tiene la circuncisión puedes odiar a todo mundo y ser egoísta, idólatra, mentiroso. ¿Y crees que la circuncisión, esa incisión en tu carne te va a salvar? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Le está dando durísimo, hermano, a los judíos. Ahora, si usted hubiera crecido y nacido y todo lo demás como judío, imagínese oír esto. ¿Qué les está diciendo? No creas que porque tienes esa mutilación, ya, Dios se tiene que doblar delante de ti. Fíjate, hermano, lo grueso que está diciendo. Dice Pablo, ¿qué tal si el otro cumple la ley más que tú? Aunque sea incircunciso, Dios lo va a tomar como un circuncidado. Versículo que sigue. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, pero guarda perfectamente la ley, ¿qué va a hacer? Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, con esas dos todavía eres transgresor de la ley. Está clara la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo importante para Dios, hermano? Acá. Que te vistas así o te peines como algunos, o traigas 10 aretes, se ve raro, lo admito. Pero eso no hace que seas más o que seas menos. Entonces ya vio, la circuncisión no es algo que el cristiano debe de cumplir. Versículo 28, aquí está la clave. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es circuncisión, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la próxima semana, primero Dios, vamos a hablar de la circuncisión del corazón. Y usted va a empezar a entender qué quiere decir eso. Si circuncidar el prepucio del pene significa tener una descendencia santa, ¿qué significa circuncidar el corazón? Dice la Biblia que reproducimos según nuestro género. Cuando yo le hablo a alguien de Cristo con un corazón incircunciso, yo reproduzco eso. Entonces Dios, mira, deja tu prepucio en paz y circuncídate el corazón. Deja de andar con esas ondas de la carne y circuncídate los labios. Déjate de andar con esas y circuncídate el oído. Y Dios constantemente en el Antiguo Testamento les habla a su pueblo, ya me enfadé de su circuncisión, siguen siendo unos idólatras, desobedientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, no los judíos. ¿Entendido eso, hermano? Ahora, no, si se lo dice un judío, se va a enojar. ¿Qué? Si tú eres un incircunciso, yo soy la circuncisión. La Biblia dice que usted es la circuncisión. Y que le aleguen y le aleguen y le aleguen. No se va a borrar el versículo 3. Ahí va a estar. Usted es la circuncisión. Usted es el que ha tomado ahora un pacto con Dios para tener descendencia santa. Pero no es descendencia física. Es descendencia espiritual. Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted puede tener hijos espirituales. ¿Cómo? Hablándole a otro de Cristo. Y si usted tiene un corazón recto para Dios, ese chamaco que usted tiene ahí, ¿verdad? Espiritual, puede tener ese corazón. Si usted tiene un corazón incircunciso, lo puede traer a la iglesia y lee su Biblia y canta, pero no quiere decir que tenga un corazón puro delante de Dios. Eso es lo importante aquí. Entonces, ¿qué hay con la circuncisión? No es necesaria, hermano. Y si usted la quiere cumplir, ajústese y sujétese a toda la ley judía. ¿Se fija? O es con Cristo totalmente o sin Cristo. ¿Confío en Él completamente o con la circuncisión por si acaso? ¿Verdad? Hay hermanitos o personitas que tienen luego su fe en Cristo, hermanos, y acá en su cartera tienen su estampita de la Virgen por si acaso. ¿Ah? Son salvos en el Señor Jesucristo, y en su puerta usted entra y ve ahí unos ajos por si llega un vampiro, ¿no? Por si acaso. Hermanos que tienen su fe en el Señor Jesús, leen su Biblia, cantan cantos cristianos, pero tienen su confianza en el dinero, por si acaso. Abajo del colchón tienen su guardadito, por si acaso. No está mal ahorrar, no me malentiendan. Pero como que no confiamos en Él completamente. Habrá quien diga, bueno, pues me circuncido por si acaso. Por si acaso no estoy completo. Hermano, no es así. Usted está completo en Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, todo esto que hemos visto, Padre, ciertamente trae a nuestro corazón conocimientos. Entendemos ahora por qué escogiste la circuncisión. Entendemos ahora por qué le pediste a Abraham circuncidarse y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Pero también aprendemos que muchas veces las personas convierten, Señor, aquello que era un medio nada más en un fin. Y hay gente que confía más en la circuncisión que en ti. Quizás nosotros no tengamos el problema directo con la circuncisión, pero sí con otras cosas. Algunos creemos que somos salvos porque nos bautizamos. Algunos creemos que vamos a llegar al cielo porque venimos a esta iglesia. Otros, Señor, piensan que te agradan y tú los vas a recibir en tu presencia solo por el hecho de que se visten de cierta manera o hablan lenguas u otras cosas. Señor, no nos dejes ser engañados y ayúdanos a entender que en Cristo Jesús tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para ser justificados delante de ti. Tú enseñas en tu palabra que es por gracia, por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo te pido que si alguien aquí en esta mañana, mi Señor, en esta tarde reconoce que no es salvo, que a lo mejor su confianza está en el dinero o su confianza está en una estampa, en un ídolo de madera, yo oro, Señor, que este sea el día en que esa persona ponga su confianza solamente en Cristo, solamente en Jesucristo como el único que puede traer salvación. No confiamos en estar en la circuncisión, no confiamos en que nos bautizamos o en que cantamos para llegar a ti. Confiamos en el sacrificio de Cristo, aquel que fue concebido sin pecado, concebido sin la naturaleza pecaminosa, pero con una naturaleza humana perfecta, Señor, y que venció a Satanás, que venció al pecado y terminó en una cruz para que aquellos que sí somos pecadores podamos acercarnos a ti a través de él. Así que yo oro, si alguien, Señor, no importa los años que tenga en esta iglesia, reconoce que no es salvo por Cristo y está confiando en otras cosas, yo te pido que este sea el día de salvación, que este sea el día en que esa persona tome la decisión de poner su confianza sola y únicamente en Jesucristo, porque es el único que nos puede salvar. Gracias, papá, toda la gloria es para ti. Oramos que el próximo domingo nos permitas seguir estudiando esto un poco más, y te agradezco, papá, por el interés de mis hermanos para apartar tiempo y venir aquí a tu casa a estudiar tu palabra. Bendíceles, dales esta tarde un día de descanso con su familia, aquellos que quizás tengan que trabajar, prospérales, y oro que el día de mañana, que muchos regresan a sus trabajos, a sus estudios, en su casa, puedan entender que en ti están completos, que no necesitan depender de otras cosas, sino solo de ti, para tener vidas bendecidas. Toda la gracia, Señor, que nos das, nos sirve para seguir adelante y estamos contentos por eso. Bendice a mis hermanos y te agradezco la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.